Bienvenidos, esto es Radio Sefarad. Estas son las noticias y empezamos como siempre con los titulares de hoy. Más atentados terroristas en Israel, incluido un intento contra un autobús escolar. Ecos de las declaraciones de Netanyahu sobre el holocausto en Alemania, de Naciones Unidas y la Autoridad Palestina. La UNESCO condena la gestión de Israel de la explanada de las mezquitas y Estados Unidos lleva al Consejo de Seguridad de la ONU su queja por la reciente prueba de un misil iraní. Son las noticias de las que vamos a hablar hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Raquel para traernos noticias culturales, ya lo saben, pero empezamos como siempre en Israel. Como en los últimos días, la actualidad nos obliga a abrir el informativo con el parte de los atentados en Israel, del más reciente, hacia atrás en el tiempo. En la mañana del jueves, dos terroristas intentaron subir a un autobús escolar en la localidad israelí de Beit Shemesh. Afortunadamente, los transeúntes que se encontraban cerca lograron impedirlo cerrando la puerta del vehículo. En la huida apuñalaron a un hombre de 25 años de edad en la entrada a una sinagoga. Finalmente, policías que estaban en el lugar les dispararon y lograron neutralizarlos. Los terroristas resultaron heridos y son atendidos en el hospital de Jerusalén. La noche anterior se producía un hecho trágico cuando fuerzas de seguridad israelí mataron por error a un judío después de que atacara a dos agentes e intentara arrebatar el arma a uno de ellos en Jerusalén, después que les exigiera identificarse cuando subían a un autobús, lo que llevó a los agentes a pedir la documentación al hombre, quien golpeó a los agentes e intentó robar el arma a uno de ellos. En los territorios en disputa, cerca de Hebrón, cuatro israelíes resultaron heridos en un atropello intencionado por un palestino que fue reducido. Poco antes y no lejos de allí, un hombre era abatido por fuego israelí y otro detenido tras apuñalar y herir de gravedad a un soldado.
Bueno, esto parece un parte de guerra y en realidad estamos ante una guerra. Lo que pasa es que es una guerra no contra un Estado, sino de una minoría religiosa contra la mayoría religiosa. Y suena raro, pero es así. Una minoría agrede a la mayoría y es la mayoría la que tiene que defenderse. Y sin embargo, el mundo lo ve justamente en el sentido contrario. Hoy la cosa ha salido milagrosamente bien en el sentido de que no lograron subir a apuñalar a los niños en un autobús escolar. Eso ya era lo que faltaba. Pero vamos, les faltó nada. Por suerte la gente está tan al tanto y tan al loro, como se dice en España, que lograron interferir y le cerraron la puerta. No pudo acceder al autobús y entonces salió huyendo y en la huida hirió a otro, etcétera, etcétera. Hirieron, eran dos. Pero a mí me parece todavía más trágico la noticia del anterior, del error de matar, no porque se mataron a un judío por error, sino la situación es realmente hasta propia de una película. La situación es tal que un señor que había sido soldado y que esto que el otro, que había trabajado en temas de seguridad, vio a dos policías y le parecieron, por lo que no se sabe muy bien, que eran sospechosos. Estaba por subir al autobús, le dijo, ustedes, identifíquense. Y eran dos policías y le dijo, ¿cómo identifíquense? Identifíquese usted. Y entonces el tío que vio en ellos algo sospechoso se le echó encima para arrebatarle el arma, con lo cual ellos reaccionaron disparándole y al final lo mataron. Y vinieron a la fuerza de seguridad y resultó que cuando cogieron su documentación vieron que era un judío israelí que estaba tratando de justamente evitar un atentado por algo que le resultó sospechoso en esos dos policías. La situación me parece trágica, no por el hecho de que muera un judío o no sea judío, sino de que los nervios, la situación de tensión es tal que la gente se puede herir y matar entre ellas por sospechar de que son lo que no parecen ser o al revés, ¿no? Es una situación realmente que lleva a el estrés a picos absolutos desconocidos, por lo menos a nivel social, yo creo.
Seguimos. La polémica suscitada después de las declaraciones del martes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el holocausto y la consiguiente aclaración en su visita a Alemania tuvo que escuchar a la canciller alemana Angela Merkel decir: en nombre del gobierno federal y yo puedo decir que sabemos quién fue el responsable de la ruptura con la civilización, que fue la Shoah. Estamos convencidos de que esto debe ser transmitido una y otra vez a las futuras generaciones a través de, por ejemplo, la educación escolar. No vemos ninguna razón para cambiar nuestra visión de la historia sobre esta cuestión en particular. Mantenemos nuestra responsabilidad por el holocausto y Shoah. También el portavoz de la ONU, Farhan Haq, se ha pronunciado sobre el asunto y ha afirmado que es impensable que el holocausto pudiera ser inspirado por otros que no fueran los nazis. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha reprochado a Netanyahu sus mentiras sobre el holocausto, resaltando que con ellas pretende evitar su responsabilidad en el respeto de derechos de los palestinos.
Bueno, vamos a poner las cosas en su sitio. Nosotros ayer hablamos de estas desafortunadas palabras que fueron también un poco malinterpretadas, sacadas de contexto. Digamos que la intención de Netanyahu, así lo dijo él cuando trató de disculparse después, era señalar que el odio de los palestinos hacia los judíos venía de lejos y que incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial, el líder de los palestinos, el mufti de Jerusalén, había viajado y se había instalado en la Alemania nazi y que había recomendado a Hitler en persona que eliminase físicamente a los judíos para que no llegasen e inundasen, en sus palabras, su país, el que consideraba su país, Palestina, ¿no? Esto era la intención de Netanyahu. Se entendió mal, se expresó mal y más en momentos como este. Pero también hay que decir una cosa. Las declaraciones de los políticos del mundo están llenas de fallos como estos. Y parece como que estaba todo el mundo agazapado esperando la oportunidad de tirarse al cuello de Netanyahu y demostrar de que es una mala bestia, etcétera, etcétera. Esto, evidentemente, donde más ha sido castigado, digamos, mediáticamente, ha sido en el propio Israel. Pero allí se tiene el contexto de exactamente qué fue y qué hizo este señor al-Husseini, el mufti de Jerusalén, y también tiene una noción muy clara de quién fue Hitler, ¿no? O sea, que saben que aunque este señor fue un personaje tenebroso, pues eso no aclara y no hace menos terrible y menos tenebrosa la figura de Hitler, al contrario. Por supuesto, cada uno de los que se sumaron a las críticas sacaron partido de ello. Y aquí vemos como que el tema, si bien el tema Netanyahu estuvo muy mal en mezclar el tema de la Shoah con el conflicto palestino, todos los demás están haciendo absolutamente lo mismo. Los alemanes, para lavar su imagen, diciendo que no, que ellos asumen la responsabilidad y que ha sido culpa suya, etcétera, etcétera, como diciendo, nosotros cumplimos con nuestros pecados y sabemos limpiarlos, etcétera, etcétera. Luego, uno de los portavoces de Naciones Unidas, no sé de qué nacionalidad, pero se llama Farhan Haq, así que posiblemente sea un musulmán, se ha pronunciado y ha afirmado que es impensable que el holocausto pudiera ser inspirado por otros que no fueran los nazis. Y yo le digo, señor, pues sí, es muy pensable que pueda ser inspirado por otros y no solamente por los árabes. O sea, también podemos encontrar raíces del holocausto en la propia Europa, por ejemplo, desde el juicio de Dreyfus en Francia, pasando por expresiones de antisemitismo profundo y pogromos en Rusia, etcétera, etcétera. O sea, el mundo ha estado lleno de precursores del holocausto. Así que no es para nada impensable que el holocausto pudiera ser inspirado por otras fuentes que no sean, incluidas incluidas también las árabes, porque recordemos que desde que sucedió el Holocausto, no que los árabes hayan tenido algo que ver en ello, pero desde entonces su retórica, la de los países árabes, de la Liga Árabe, del presidente Gamal Abdel Nasser cuando prometió tirar a los judíos al mar, siempre la retórica es muy similar a la utilizada por los nazis con el tema de la solución final. Vamos a acabar con los judíos, hay que matar a los judíos, e incluso hoy en día si uno mira en YouTube y ve los vídeos que se están colgando de las manifestaciones de países tan pacíficos como Suecia, lo que se oye de fondo en las manifestaciones por la paz en Medio Oriente es matar a los judíos. Es un grito que nos hace pensar de que no es tan impensable. Y por último, el presidente de la Autoridad Palestina, que qué vamos a decir, si es el que en la última instancia está en el origen de esta ola de asesinatos de inspiración religiosa, cuando él es un laico ateo fundamentalista en que ha mandado a asesinar a palestinos islamistas. Así que él es el que dice, ha reprochado a Netanyahu sus mentiras sobre el Holocausto. Pues, señor Abbas, vamos a ver. ¿Qué es lo que usted cuenta sobre que Israel va a hacer con la mezquita Al-Aqsa? Usted sabe que es mentira, lo ha dicho y lo sigue repitiendo, y su gente está muriendo por las mentiras que usted habla. Así que antes de pronunciar la palabra mentira en la boca de cualquier otro, no solamente de Netanyahu, de cualquier otro, tiene que lavarse la boca con mucho, mucho jabón.
La UNESCO aprobó este miércoles una resolución condenando la gestión de Israel de la explanada de las mezquitas, pero tras cambios de última hora ha dejado fuera una cláusula, la cláusula más controvertida, que afirmaba que el Muro de los Lamentos era un lugar sagrado solo para los musulmanes y que es una parte integral del recinto donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa. Sin embargo, la resolución condena las restricciones a la libertad de rezo en la mezquita, aunque aún no ha publicado una copia de la resolución aprobada por 26 votos a favor, entre ellos el de España, y 6 en contra, incluido Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, Chequia y Estonia. Además, hubo 25 abstenciones, entre ellas Francia. Según ha trascendido, pero sin confirmar, la UNESCO también afirma que otros dos lugares sagrados, la tumba de los patriarcas en Hebrón y la tumba de Raquel en Belén, son una parte integral de Palestina. Israel ha emitido un comunicado en el que rechaza totalmente la decisión, ya que pretende transformar el conflicto palestino-israelí en una confrontación religiosa, y acusa a la organización de unirse a los que buscan prender fuego a los lugares más sensibles de la humanidad.
Sí, ayer hablamos de esto y aunque no tuvieron los bemoles de decir que el Muro de las Lamentaciones o el Muro Occidental es parte de la mezquita Al-Aqsa, sí que se han llenado de gloria con declaraciones como la condena a las restricciones de la libertad de rezo en la mezquita. Y dice que por eso critica la gestión de Israel en la explanada. Y digo yo una cosa, en estos 60, 70 años o poco más que lleva la UNESCO creada, nunca se le ocurrió pensar en la gestión a la libertad de rezo en un país como Arabia Saudita, donde no se puede rezar absolutamente nada, nada. Y el que rece en para otra religión es encarcelado, castigado y hasta crucificado. Vamos a ver, es que tiene bemoles la cosa de justamente las restricciones, porque Israel no cerró la mezquita. Dice que cuando en los momentos estos de grandes algaradas y que empiezan a quemar la propia mezquita, los fieles que se encierran y tiran y destrozan todo, pues que limitan la entrada al recinto a los mayores de 40 años. No están restringiendo a los palestinos que demuestren que son buenos, que son malos. No, saben exactamente que los que están ahí montando el pollo y les interesa tres cuartos de nada lo que pase en realidad con la mezquita Al-Aqsa son los jóvenes que están envenenados ideológicamente por las autoridades palestinas para cometer este tipo de tropelías. Lo peor de todo, Jordi, no solamente que esto sea un absurdo, sino que España haya estado votado a favor de esta resolución. A mí se me cae la cara de vergüenza de vivir en un país que no solamente, bueno, ya no como Francia que se abstiene, sino que vota a favor de esto. Y luego, bueno, todo esto estamos hablando un poco en el terreno de la rumorología, porque todavía nadie ha visto el papel de la resolución. Esto es lo que ha trascendido, pero sin confirmar. Han confirmado o se señala que, a pesar de que con el tema de la explanada las mezquitas no se han metido, han dicho que la tumba de los patriarcas, que está en Hebrón, y la tumba de Raquel, que está en Belén, Raquel, la matriarca de los judíos, y la tumba de los patriarcas, estamos hablando de todos personajes de la Biblia judía, del Antiguo Testamento. Bueno, ellos dicen que son personajes del mundo musulmán y que son parte integral de Palestina. Entonces yo les pregunto, bueno, vaya y pase que UNESCO haya aceptado a una cosa nebulosa, se llama Estado no miembro, se llama Palestina. Ahora, para decir que una cosa forma parte de Palestina hay que saber cuáles son las fronteras de Palestina. ¿Qué parte es Palestina? Porque dicen que Belén y Hebrón son Palestina. Vale, pero entonces el hecho de que no haya metido la mezquita Al-Aqsa quiere decir que Jerusalén no es Palestina. Podemos tomarlo como un dato ya definitivo de que las Naciones Unidas jamás aceptarán que los palestinos reclamen a Jerusalén. Podemos decir que no sé qué, que Tel Aviv es Palestina porque ya fue, está cerca y tiene una mezquita. ¿Qué es lo que podemos decir? ¿Cómo se puede hablar de que forma parte integral de un país que no existe y que no tiene ninguna definición? Entre otras cosas, ¿cuál es su territorio? Entonces, ¿de qué están hablando? Están hablando no solamente tonterías, sino que son tonterías con una tremenda carga ideológica racista. Porque estamos hablando que no se declaran en contra de Israel. Estas medidas no van en contra de Israel, solamente van en contra del Israel judío, no van en contra de los árabes israelíes, no van en contra de los árabes israelíes que están matando a judíos. Van en contra de los judíos que viven en Israel y que tienen derecho, o no, dicen ellos, a rezar en los lugares sagrados como en la tumba de los patriarcas, en la tumba de Raquel o en el Muro de los Lamentos, que vamos, que ya se les caería la cara de vergüenza decir que también es parte de ellos. Porque, vamos a otra vez, la mezquita, si alguien ha estado alguna vez en Jerusalén o ha visto alguna foto, verá que lo que se llama la explanada de las mezquitas es como un patio muy enorme, pero que los judíos llaman el monte del templo. ¿Por qué lo llaman monte si es una explanada? Pues los que hicieron la explanada fueron los judíos. Cuando llegaron los musulmanes, conquistaron los árabes, eso en el año 632, el segundo de los templos, el primero y el segundo de los templos ya habían sido destruidos y se habían construido el segundo de los templos sobre ese monte, se había hecho una explanada, se habían puesto muros para proteger ese sitio. Y se había como se había cuadrificado, se había hecho cuadrada la superficie para que fuera plana, y lo que estaba arriba, el templo, fue destruido, del templo no quedó nada. Y vinieron, hicieron lo que hoy en día se llamaría una construcción ilegal. Estaban en un terreno que no les pertenece, que nunca les perteneció, porque la explanada de las mezquitas es el monte del templo, y el monte del templo no es solamente un monte, es una explanada que fabricaron los judíos. Nosotros lo fabricamos, pusimos las piedras una por una para que eso estuviera liso. Y después de que se destruyó el segundo templo, no se construyó absolutamente nada ahí, porque ese sitio, que es el centro del universo, no solamente para el judaísmo, sino para todas las religiones monoteístas, pues ese sitio no permite la construcción de nada que no sea el tercer templo. Y ellos construyeron ahí una y dos mezquitas. Y no solamente que las construyeron, sino que Israel les deja rezar ahí y deja que administren la ahí. Y no deja que los judíos recen ahí, pero parece que eso tampoco es suficiente. Quieren quedarse con las paredes del monte del templo y quieren quedarse con los cimientos del monte del templo. Y en realidad con lo que quieren es echar a los judíos al mar. Y volvemos a la noticia anterior de la de siempre, la retórica que tanto se parece a la de Hitler.
Terminamos hablando de Estados Unidos, que ha llevado ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus quejas por el acto provocativo que representa el reciente lanzamiento de prueba de un nuevo misil balístico realizado por Irán y que viola la resolución 1929 del Consejo de Seguridad, que requiere de Irán que no adopte ninguna actividad vinculada con misiles balísticos capaces de transportar armas nucleares. El gobierno iraní se defiende diciendo que ninguno de sus misiles está diseñado para la capacidad nuclear.
Bueno, y eso es una mentira cochina, que lo sabe hasta un niño de parvulitos. Pero bueno, esto es así. En todo el mundo sabe la resolución del Consejo de Seguridad 248 de la retirada de Israel de los territorios conquistados, ocupados o administrados desde 1967. Todo el mundo se sabe esa resolución. Pues esperemos que también empiecen a saberse la 1929, porque es la que más se incumple. O sea, se ha firmado, esta gente han hecho un acuerdo para que sigan fabricando armas nucleares, pero claro, que no los pongan encima de misiles. Y Irán hace lo que quiere. Hace lo que quiere porque nadie hace absolutamente nada. Y Estados Unidos, en vez de frenarlo, van y ponen una queja en Naciones Unidas, que sabe que no va a hacer absolutamente nada. Y en realidad es un telón para tapar una colaboración estrecha que tienen Estados Unidos con Irán y que está llegando a unas situaciones tan paradójicamente absurdas como que Irán hoy en día parece que es el que determina la política exterior de Estados Unidos, nada más y nada menos.
Gracias, Jorge. Mañana seguimos aquí. Nos vemos, bueno, no nos vemos mañana, porque ya llega el fin de semana y tenemos que decir Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Bueno, ahora Raquel, con la agenda cultural. Bueno, dejamos ya la política y nos adentramos en el mundo cultural, como siempre, de la mano de Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
¿Qué tal?
Bien, muy contenta.
¿Y eso? Cuéntame.
Bueno, pues que por fin va a hacerse oficial el cambio de nombre de Castrillo Matajudíos a Castrillo Mota de Judíos, como tenía que haber sido siempre. Y en estos actos que se van a celebrar este 23 de octubre en el propio pueblo, bueno, pues van a asistir un montón de personalidades y de gente que ha tenido mucho que ver con este cambio de denominación. Por ejemplo, bueno, estará Radio Sefarad, lo decimos ahí. No somos los más importantes, pero nos hace mucha ilusión poder contárselo y grabar un montón de entrevistas para luego ofrecérselas. Estaremos acompañando al presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, al embajador de Israel en España, Daniel Kuttner, al director del Centro Sefarad Israel, Miguel de Lucas, y entre otras personalidades a la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Josefa García Cirac. Por supuesto, estaremos con el alcalde de la localidad, con Lorenzo Rodríguez, y con todos los vecinos de este pueblo y los visitantes que acudirán allí, miembros de representantes de comunidades sefardíes, medios de comunicación, bueno, va a haber un montón de personas para asistir, entre otras cosas, a, por ejemplo, Jordi, la entrega a Lorenzo Rodríguez del Premio Corona de Esther, con el que Centro Sefarad Israel reconoce cada año la labor de personas no judías en favor de la cultura judía.
Madre mía, va a estar todo el pueblo seguro, porque bueno, es un pueblo pequeño.
Emoción, claro.
Te quiero decir que además estarán de los otros pueblos también, todo el mundo.
Seguro. Bueno, les contamos un poco cómo van a ser estos actos. A las 12:15 de la mañana habrá una recepción de autoridades en el ayuntamiento. Intervendrán el alcalde de Mota de Judíos, la consejera de Cultura, el embajador de Israel en España, y a la una se descubrirá y se presentará el nuevo escudo de la población. A la 1:15 se colocará el último indicador con el nombre del municipio, o sea, se quitará la última señal con Castrillo Mata Judíos y se cambiará por la nueva denominación.
Que la tienen ahí esperando.
Hombre,
para
ahí
mañana.
Está, por supuesto.
Se la tienen guardada. Tú, la placa esta, tú espérate que el día que venga todo el mundo aquí te vamos a quitar, pero bien.
Luego, en la iglesia habrá una proyección de los trabajos realizados en las excavaciones de la Mota de Judíos A las 2 se visitarán estas excavaciones en la antigua judería medieval, que es la zona es conocida como La Mota. Y a las 14:30 se inaugurará la plaza del asentamiento de La Mota, bueno, pues con intervenciones como la de Miguel de Lucas, la actuación de la cantante sefardí Linda Sissou, y también intervendrá el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, que será el encargado de desvelar la placa. Habrá un rezo en hebreo en memoria de la comunidad judía que habitó esas tierras a cargo de Alberto Botbol, que es presidente honorario del Museo Sefaradí de Caracas. Así que un montón de actos muy emocionantes todos. Intentaremos, como les decimos, grabar todas las entrevistas posibles para que de alguna manera también ustedes estén en estos actos para celebrar el cambio de denominación de Castrillo, Mota de Judíos.
Bueno, pues nada, un gran día para el pueblo, una decisión sin precedentes, yo creo, en este país, la verdad. No sé si había otro pueblo que se haya cambiado el nombre por una cuestión de...
creo que sí,
ofensiva.
Jordi, pero
sí.
No sé si por porque fuera discriminatorio o no,
pues,
no lo sé.
Quién sabe, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, en este país hay un apellido que además es
Matamoros, ¿no?
Que es muy común, horroroso. Además, entre algunos personajes de la televisión más basura, pero es curioso, ¿no? Que hasta qué punto están estos términos asentados en este país, como vemos en un apellido. No conozco a nadie que se apellide Matajudío, desde luego, pero Matamoros sí lo hay. Y también seguro que hay más de una localidad que se llama así. No sabemos si el apellido es por el, como siempre nos dice San Vicente, si es por la localidad o cómo va, pero bueno, poco a poco vamos haciendo el presente un poco mejor de lo que fue el pasado, que yo creo que es el objetivo, ¿no?
Y seguimos avanzando, Jordi. Sí. Si antes homenajeábamos de alguna manera a los antiguos habitantes de Castrillo, Mota de Judíos, pues ahora tenemos, nos hace mucha ilusión hablarles de que se va a realizar un homenaje a Albert Lele, ya saben, el que fuera jefe de estación de la estación de Canfranc. Será en el marco de las segundas jornadas de historia de Canfranc, que se van a celebrar este fin de semana, el 24 y 25 de octubre, con un gran amigo de Radio Sefarad, Ramón J. Campo, bueno, pues en la organización. El 24 de octubre, el sábado, se contará con una inauguración oficial con la presencia de Ramón J. Campo y Gorka Landaburu y representantes del Gobierno de Aragón y el alcalde de Canfranc. A las 11 habrá un encuentro con familiares de Albert Lele y seguro que estarán allí pues nuestro querido amigo Víctor Fairén, que es el nieto, como saben, de Albert Lele, y nuestra compañera María, su hija, que estuvo trabajando con nosotros algunas semanas aquí en Radio Sefarad. Le mandamos un beso muy fuerte. Habrá conferencias a cargo de Gorka Landaburu contra la amnesia, memoria y memoria. El propio homenaje a Albert Lele en el puente de la estación que llevará su nombre. Y la conferencia de Diego Gaspar, Canfranc, Vía Abierta, Historia de Migraciones y Exilios Transfronterizos. Y a las 6, la conferencia de Jessica San Román, Holocausto y Antisemitismo. El domingo, otra conferencia, Historia de la Industria de Construcción de Material Ferroviario en Aragón. Y para clausurar estas segundas jornadas de historia, don Carlos Abadía hablará sobre los trenes del Canfranc. Así que es muy importante que se celebren estas jornadas para reivindicar el papel de la estación de Canfranc, en la que, gracias a la cual se salvaron muchísimas vidas de perseguidos por los nazis, judíos y no judíos, y sobre todo para rescatar y reivindicar también la figura y la labor de Albert Lele.
Bueno, pues nada, otra figura reconocida con el tiempo y su labor, su buena labor durante esa época horrible que fue la Segunda Guerra Mundial y la Shoah.
Terminamos, no te voy a sorprender, recomendación literaria de los viernes, Jordi.
Bien.
En este caso les hablamos de La Descendencia, un libro que edita Plaza y Valdés y que está firmado por Jack Michonik. Este autor tiene una vida curiosísima, nació en Ginebra de padres judeo-rusos, se crió en Bogotá, hizo su bachillerato en Nueva York y se graduó en Economía en la Universidad de Grenoble. en Francia. Vivió en Cali, en Colombia, durante 2 décadas antes de radicarse permanentemente en Tel Aviv con su esposa y sus 2 hijos. Industrial y hombre de negocios, ha publicado diversos libros, pero quizá La descendencia sea su título más importante y ahora se presenta en una versión revisada. Nos cuenta la historia. La descendencia es la crónica del desarraigo de una generación. Narra la historia de un inmigrante judío que decide marcharse del Stetel y llega a América del Sur con los bolsillos vacíos y el espíritu rebosante de su rico patrimonio cultural. 7 lustros más tarde, los bolsillos están llenos, pero la preservación de sus creencias se encuentra en peligro. Por lo tanto, esta no solamente es la historia del protagonista, de León Edry, sino la de muchísimos de sus correligionarios. El libro se presentó este miércoles en el Centro Sefarad Israel y esperemos poder hablar de él con más profundidad con el propio autor, en un próximo Marca Páginas y en un English Corner, porque suponemos que Jack Misionik hablará en perfecto inglés y Linda Jiménez está también detrás de poder entrevistarle. Así que le recomendamos la lectura de La descendencia y nos despedimos hasta el lunes, ¿no, Jordi?
Pues sí, el lunes ya nos vemos con las noticias diferentes. Raquel, que tengan buen fin de semana, tú también, y Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Thank you.